Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Unos 30 yihadistas terroristas han retornado a España desde países como Siria o Irak tras enrolarse en grupos terroristas.
Son datos del Ministerio del Interior que hasta octubre cifraban 190 los residentes o nacionales que luchaban con estos grupos. Un 25% de ellos ha muerto y un 15% ha regresado. Hoy se ha detenido a dos mujeres españolas en Turquía que pretendían regresar con sus hijos desde Siria, y en Madrid se ha detenido también a otros dos presuntos yihadistas.
El PSOE expulsa al exsecretario de organización de Lucena Córdoba por criticar a Susana Díaz.
La gestora del partido le había abierto un expediente disciplinario por, entre otras acciones, pedir firmas en las redes sociales para declarar a la presidenta andaluza persona non grata en la agrupación socialista de este municipio.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, felicita a las tropas españolas en África
por garantizar y proteger los derechos humanos en esta parte del mundo. Ha sido durante un viaje a Dakar, en Senegal. Allí ha estado el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Defensa ha visitado el destacamento Marfil en Dakar. María Dolores de Cospedal ha agradecido a los militares españoles que sean la cara amable y eficaz de nuestro país fuera de nuestras fronteras.
El tener hombres y mujeres en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas, aquí en el Ejército del Aire, pero con carácter general de nuestras Fuerzas Armadas, dando la cara por España y por lo que es la misión de nuestro país, defendiendo fuera de nuestras fronteras la democracia, un concepto de vida, la libertad y también los derechos humanos en toda esta parte del mundo.
Los 55 militares y el avión Hércules de este destacamento tienen como misión dar apoyo logístico a las operaciones contra los yihadistas. Su área de operaciones abarca desde Senegal hasta el Chad, un espacio de dimensiones similares a toda Europa. En casi 4 años, el destacamento Marfil ha realizado más de 4.000 horas de vuelo. La ministra ha regalado a los soldados varias cajas de mazapanes de Toledo.
Tiempo tranquilo en casi toda España.
La niebla sigue presente en gran parte de la península, especialmente en la cuenca del Duero y en ambas mesetas. No se descarta la calima en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, suben en el interior.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Rafael Pampillón, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Navas, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Par o impar?
Pues hay que tener los dos. Par, impar, rojo y negro. Y a poderse regalar la ruleta para que te toque, porque si no, no te toca. Y entonces te tienes que quedar en casa.
Dentro.
Y te meterá tres o cuatro dentro del coche.
Eso es.
Pero tú eres par o impar, Navas.
Yo soy impar.
Entonces mañana andas.
Sí, pero luego llegará pasado.
Y, es par. Y pasado te es un lío.
Ya buscaremos algún
Tendrás
argumento.
Que meter gente en el coche.
Ya buscaremos algún argumento.
Yo que sé, cambiar de coche.
Cuatro o cinco vecinos meteros en el coche. Yo voy a trabajar, me acompañáis y luego volvemos.
Exactamente. No, tampoco vale.
Sí.
¿Dónde les dejo? ¿Qué hago yo cuando les dejo a ellos?
En el mismo sitio. Yo ya que es de, ya les das de comer,
sí,
o algo.
Una vez que les dejo, yo tengo que poner ahí unos muñecos dentro del coche, porque si no, entonces me multan a mí.
Sí, o por los cristales tintados.
No, esta es una inocentada larga en el tiempo, duradera, que por lo menos durará 2 días, ¿no? Pues si no,
mejorado.
No van a discriminar a los de los pares. A las matrículas pares la discriminan si lo quitan mañana. Es decir, que lo que eso dure mañana dura el viernes.
Por cierto, profesor, que no hay debate, que el cero es par, ¿no?
No tengo ni idea.
pero
supongo que sí, que contará como par, claro. Pero matemáticamente no lo
pero
sé.
Pero en la teoría económica, ¿cómo cuenta el cero?
En las matrículas, par.
En las matrículas, par. En la teoría económica, el cero mal número.
Es un número.
Un número, sin sí, más.
El cero mañana no circula.
El cero no. Mañana sin pares.
Exactamente.
Qué lío, Navas. ¿Qué tal, José Antonio? Joaquín, mis manos, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
Tú eres par o impar, Joaquín.
Yo soy impar.
Pues nada, mañana puedes venir a la COPE, el viernes libras. Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
Los empresarios se elevan el pulso con el gobierno. La COE estudia ahora recurrir al Tribunal Constitucional los últimos cambios en el impuesto de sociedades. Insiste en que genera una enorme inseguridad jurídica. Otra medida que va a tomar el Ejecutivo, será el viernes, es el procedimiento para agilizar la devolución de las cláusulas suelo después del fallo de la justicia europea. Se ha estudiado hoy en la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios. Veremos en qué consiste y, sobre todo, ¿qué dice la banca? Por lo demás, el día nos ha dejado un buen dato de ventas del comercio minorista en noviembre. Se han disparado un 4%, el consumo sigue fuerte. También hemos escuchado las quejas de uno de los sectores que más factura durante estas fechas, el de los perfumes y cosméticos. Pierden casi 1.000 millones de euros al año por las falsificaciones y eso tiene consecuencias, según Fernando Magariños, asesor jurídico de la patronal Estampa.
Que se cierran tiendas, se pierden muchos puestos de trabajo como consecuencia de las falsificaciones. Un negocio pequeño de cualquier ciudad de España, de cualquier pueblo de España, no puede competir si en la calle, enfrente, tiene un mantero vendiendo perfumes.
En la bolsa, la última semana del año está siendo floja. Hoy ha cerrado en rojo el IBEX, el petróleo sigue al alza. Y luego hay que hablar de las cabinas telefónicas. Llegaron a las calles de España en los años 60.
La innovación reciente son las cabinas instaladas ya en muchos barrios madrileños.
Pero hoy no las quiere nadie. Ninguna empresa se presentó al concurso para gestionar las cabinas. Quedó desierto. Lo mismo ocurrió con el de las guías. Como el gobierno ha decidido que sigan incluidas dentro del servicio universal, obliga a Telefónica a que continúe haciéndose cargo de ellas como mínimo un año más. Les da un poco más de vida a pesar de que la mayor parte de las 18.000 que quedan todavía no son rentables. El teléfono móvil ha ganado la batalla. Casi el 90% de los españoles confiesa que no ha utilizado una en el último año.
Y hay que seguir haciendo las guías telefónicas, Navas, ¿eh? Claro, es que le obligan a Telefónica a hacer las guías.
Como parte del servicio universal, evidentemente.
Las guías para sujetar la ventana cuando hace viento, vale, pero
llegaban a casa, que eran dos. No, yo las usaba mucho, de acuerdo, buscando teléfonos.
En el periodismo, sí. Hombre, claro. El periodismo de investigación ha hecho mucho con la guía.
No, vamos, yo me acuerdo de ir a algún bar y tener, déjame la guía. Y buscabas ahí el teléfono y encontrabas. Y luego el 003, que era la guía telefónica, había teléfono. Uh-huh. Sí. Por favor, me da el teléfono de don Juan Pablo Colmenarejo. Segundo apellido. Ya tenemos un lío.
En cambio, con un buscador entras en internet y
no, ahora sale la foto de él y todo con el
pues sí,
y
claro, todo, ya. Teléfono, claro. Pones Juan Pablo Colmenarejo, teléfono y pum.
Correcto, ya está, exactamente, ya está. Exactamente.
¿Por qué hay que mantener las cabinas?
Es una pieza de museo.
¿Por qué hay que mantener el museo por toda España?
Bueno, yo creo que todavía en algunas pedanías, en algunos pueblos, a lo mejor son necesarias, son utilizadas. Claro, de la noche a la mañana decir fuera, elimino todas las cabinas, puedes producir algún quebranto a algunas personas, ¿no? Que están acostumbradas a usar ese teléfono en su localidad. Por lo tanto, es un servicio universal y a mí me parece bien que se mantengan. Y yo creo que luego deberían de indultar algunas como piezas de museo, como han hecho en Londres, ¿no? Que la cabina forma parte del paisaje
urbano
de la ciudad, ¿no?
En los bares antes había para echar monedas y hablas por teléfono.
Correcto. Bueno, esos eran los teléfonos de moneda y de fichas. De fichas.
Sí. Ya vas a
los primeros fueron de fichas. Llegaron en 1920.
¿Me da usted fichas para el teléfono? Sí.
En cambio, ahora le pides al señor que está al lado, si te acaba la batería, le dices, ¿me dejas un momento el móvil?
Exactamente.
La gente es encantadora.
O llevas un cargador puesto ya.
O enchufa donde puedes.
Eso depende de lo sofisticado que seas en la agenda digital. Pero lo que dice Telefónica, los que todavía pertenecemos un poco a la era Gutenberg.
Se nos acaba la batería.
Cuesta más. Se nos acaba la batería.
A los demás no, pero
de las 18.300, cerca de 12.000 ya no
son, no son rentables, no. O sea,
que quedan 5.000 y pico que que te prestan un servicio.
Claro, y cada año.
Y que la gente usa la cabina, ¿no?
Cada año serán menos rentables. Cada año que pase serán menos rentables, evidentemente.
O sea, hay que extinguirlo poco a poco.
La aplicación del teléfono móvil en España, yo creo que es de los más avanzados.
Hay más de 50 millones de terminales.
Claro, claro. Hay más de un terminal por
hay
ciudadano.
Más terminales que más personas.
Claro, España. por supuesto. Se habló un momento, yo me acuerdo que se habló del teléfono móvil, que decían que habría tantos teléfonos móviles como aparatos en la casa y como animales domésticos en la casa.
Bueno, ahí ya tenemos discrepancia.
Ese era un discurso que daban.
Si
ese
coges
era un
a Pinar Boleda, que tiene 12 gatos, yo tengo
que las operadoras, no gano, vamos. Pues fíjate. Para tener localizado a cada uno de los gatos.
Le pone un teléfono.
En vez del cascabel, pues un teléfono. Claro, efectivamente.
Pero bueno, pero todo esto ha pasado muy deprisa, ¿eh? Porque he escuchado el momento que ha puesto Joaquín del Nodo de los años 60, pero las cabinas telefónicas las hemos estado usando hasta los 90.
Largos. ¿Eh?
Sí, hasta los 90, ¿eh?
El punto álgido fue en el 1999, entonces llegó a haber 55.000 cabinas, claro, prácticamente.
O sea que no nos damos cuenta que el 99 es el pasado siglo y ha pasado.
Estamos hablando de
casi 20 años.
Pongamos,
¿no?
20, 25 años. Que sí, 20, 25
claro,
años.
Eso no es nada.
El cambio tecnológico es brutal.
Brutal. Sí, y lo ha dicho el rey en su discurso, nada más empezar. que había que adaptarse a la inteligencia artificial, que estábamos en la época de la digitalización y que las empresas tienen que hacer un esfuerzo por innovar y para poder sobrevivir en un mundo donde cada vez está todo más interconectado. O sea, todo lo que es pues la los lo, todo lo que es, por ejemplo, los drones, una cosa que cuando había pues, ¿cuánto tiempo llevan los drones?
Muy poco, pero parece que llevan toda la vida.
Y eso de coger un coche sin que te dejen las llaves y poder entrar.
El vehículo sin conductor, ese será bueno.
El vehículo sin conductor. Eso va a ser un lío.
Lo que pasa es que abrir la matrícula, que nos dejan. Porque,
claro, bueno, pero si no, si ese vehículo será eléctrico y podrá circular siempre.
El matapalomas, que le llaman.
¿Por qué el matapalomas?
Asesino silencioso. Vehículo eléctrico, no quiero decir nada. No estoy viendo ningún debate económico. No se escucha, no se oye.
No se oye.
Las palomas se las cepillan.
Sí, sí.
Las cargan, las atropellan.
Sí, vehículo eléctrico, ¿verdad?
Pero mira, en este campo la logística, por ejemplo, de muchas empresas, ¿no? Incluso empresas pequeñas o cadenas de supermercados, pues ya utilizan sistemas muy avanzados.
No, no, si ir contra la agenda digital. Hasta el concepto de las telecomunicaciones se ha quedado obsoleto. Sí, ya se habla de la agenda digital.
Hay un ministerio que se llama así.
Bueno, es que era el Ministerio de Telecomunicaciones.
Pero ahora se llama agenda digital.
Correcto. Porque es un concepto mucho más amplio que abarca muchas más cosas que las puras telecomunicaciones.
Claro.
Que la pura conexión.
La robótica, por ejemplo.
Por ejemplo.
Está lo que llaman el Internet de las cosas.
El Internet de las cosas.
Exactamente. Sí. Amigo con eso.
Exacto. Y el Big Data, que dicen que va a ser lo que va a revolucionar el mundo. Y la cuarta plataforma de la que habla Telefónica. Que es utilizar el Big Data para que usted pueda maximizar los ingresos de sus datos. Y cuando los utilice otro, Telefónica le va a cobrar a ese otro por ser su aliado preferente, entonces usted va a tener una generación de ingresos por sus datos.
El Big Data que dices tú tan fresco así, que eso traducido al...
La acumulación de todos los datos, el manejo
información,
de todos los datos. De toda la información, claro, efectivamente. Entonces la aplicación del Big Data con carácter comercial y con carácter minoritario en el retail producirá la cuarta plataforma, más o menos. Es un concepto que está ahora emergiendo, pero que poco a poco, a la vuelta de unos meses, lo vamos a hacer familiar.
Y es cobrar por la información.
Es que tú puedas utilizar todos esos datos que Telefónica tiene como consecuencia de ser tu proveedor de servicios de telecomunicaciones o de internet o de datos,
que tiene muchos,
por poner un
que tiene muchos, y que esos datos tú los puedas comercializar en beneficio tuyo, te los comercializan ellos, evidentemente, pero aquel que los utiliza, aquel que se beneficia,
le sacas un provecho,
por ejemplo, pues tú puedas cobrarle a Google una tasa por la utilización de tus datos. Para que cuando aparezcas no en la guía telefónica, en las páginas amarillas, sino para cuando yo pueda buscar tu teléfono, en un buscador, el buscador te pague a ti por aparecer tú ahí. No está mal. Vamos a ser todos una generación de ingresos en sí mismo. El ser humano, el ciudadano, va a ser una generación de ingresos. Va a ser, en vez de ser un centro de coste, donde solamente los padres generan ingresos para la familia, los niños van a poder ser una generación de ingreso familiar. Pero claro, esto es un proceso que todavía hace falta ponerlo en marcha y que tenga una eficiencia económica. Pero el proyecto de la cuarta plataforma es la estrategia de futuro del desarrollo corporativo de Telefónica.
Producir en tres dimensiones.
Y los Google y compañía van a poquinar.
Los Google tendrán que empezar a pasar por el aro, claro, porque ¿qué hay entre las...
No, hasta ahora es el todo gratis.
De toda la vida. Y los buscadores de Internet o las grandes empresas que han nacido al socaire, al albur del mundo de Internet.
Las OTTs que se llaman.
Sí, señor, las OTTs, correcto, efectivamente. La batalla entre las telecos y las OTTs reside en eso, en que las OTTs se van por la patilla, ¿no? En el sentido de que van de gratis por la vida, ¿no? Y eso, las telefónicas, que son las que han desarrollado las redes con unas enormes inversiones de
las
capital.
Las que se han gastado el dinero.
Las que se han gastado el dinero, dicen, oiga, ¿y a mí qué? Es decir, cuando falla el WhatsApp, ¿a quién recurrimos? ¿En quién pensamos? ¿De qué mamá nos acordamos? ¿De la mamá de quién nos acordamos? Pues nos acordamos a lo mejor de la mamá de alguien de Telefónica. Telefónica.
Y no de WhatsApp.
De Telefónica o de la telefónica operativa que sea, con la que usted trabaje cada uno, ¿no? Pero es que WhatsApp es otra... No tiene nada que ver. O sea, WhatsApp es una OTT, ¿no? Que evidentemente trabaja sobre las redes de las telefónicas. Y ahí está ese debate. Yo creo que las telefónicas quieren maximizar su red. Y Europa tiene mucho que recorrer en ese terreno. Ahí los Estados Unidos pues nos han tocado la cara. Nos han ganado por la mano.
Nos han adelantado.
¿Por qué? ¿Dónde están ellos ahora?
Porque ellos han jugado a desarrollar plataformas sobre Internet. Mientras que Europa tiene infinidad de operadores de telecomunicaciones diseñando sus propias redes, gastando formándose en redes para competir consigo mismo, no con el otro lado del Atlántico. Ellos tienen claro dónde juegan, ellos tienen claro cuál es su adversario, ellos tienen claro dónde se desarrollan. En Europa no, porque en Europa todavía tenemos el debate interno, porque Europa no funciona como un mercado único, lo queramos o no lo queramos. El asunto de la Unión Europea pues está todavía muy...
No, y hay dos o tres grandes operadoras al otro lado del Atlántico y aquí todavía seguimos teniendo 8 o 10.
Aquí hay chiquitas. Sí, aquí hay chiquitas,
pero vamos, grandes y con volumen 8 o 10.
Sí, efectivamente.
Y luego Estados Unidos también ha conseguido repatriar gran parte de la industria por la producción en tres dimensiones. Es decir, que a través del ordenador tú puedes producir una cantidad de productos que los propios materiales se juntan y se
3D,
genera el bien final, y puedes decir, pues estos verdes, estos azules y estos más grandes o más pequeños, y esto lo haces ya a precio muy bajo, con lo cual eso de que la industria se iba afuera porque el coste laboral era bajo, ahora ya en muchas industrias se trabaja desde los ordenadores.
Yo pienso que la tecnología cada vez más es una commodity que es de acceso universal. Lo que hace falta es que en los diseños estratégicos de las empresas se sepan cuál es la orientación al cliente, cuáles son los mercados potenciales y cuáles son las capacidades productivas y, evidentemente, los gastos que esas capacidades productivas generan, ¿no? o provocan, ¿no? Y a partir de ahí, la tecnología es una commodity cada vez mayor. Lo que pasa que en eso, evidentemente, el problema que tiene Europa es que son muchos países compitiendo entre sí mismos. Estados Unidos no. Claro. Estados Unidos no, y China lo mismo y Japón lo mismo. Y ese es el problema con el que nos enfrentamos en Europa. Pero las ciencias van a adelantar todavía una barbaridad mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora, obviamente.
Hay que ver qué lejos nos ha llevado la cabina de teléfonos. Exactamente. En esta conversación. Nos ha llevado, bueno, todo el siglo XXI casi.
Todo lo que no pudo José Luis Pebaje, que se quedó encerrado. Pobre hombre.
Gran película. Bueno, Joaquín, hablemos del gobierno, que está Navas con ganas de hacerlo. Porque los agentes sociales no están contentos con lo que está haciendo el gobierno.
Tenemos, sí, por un lado lo de la patronal COE, que sigue elevando el tono por los últimos cambios en sociedades. Ahora amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley que aprobó el gobierno el pasado día 3, que supone en la práctica una subida del impuesto y con el que pretende recaudar 4.650 millones de euros adicionales en 2017 para intentar solucionar el problema del déficit. Los empresarios insisten en que provoca todo esto inseguridad jurídica que afectará a las inversiones y a la creación de empleo. Luego tenemos las críticas de los sindicatos después de conocer, lo publicó hoy ABC, que el Ejecutivo buscará un acuerdo con el PSOE para cambiar la reforma laboral, desarrollando lo pactado en su día con Ciudadanos, con la reducción en el número de contratos o la idea de esa mochila austriaca, ese fondo de capitalización para los trabajadores del que siempre se habla, pero que nunca llega. La secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, ha hablado con COPE. Espera que los socialistas no cedan porque el objetivo, insiste, es derogar la reforma, no cambiarla.
Bueno, sorprendente el que se estén sentando a hablar de reforma laboral cuando pues asumían un texto que cuanto menos era derogación.
Veremos qué hace el PSOE. Desde luego, un acuerdo en este punto parece difícil, porque los socialistas aquí, la verdad, se han mostrado firmes en la derogación y es algo que el gobierno no va a hacer porque mantiene que la reforma laboral ha sido efectiva, ha creado empleo, solo está dispuesta a mejorarla, a complementarla, dice.
Empezamos por lo de la COE o por la reforma laboral, profesor.
Son políticas diferentes, la política fiscal y la política laboral.
Pues por la que quieras.
Pues en política fiscal a mí me parece que tiene razón la COE, hay que hacer una reforma integral del sistema impositivo para que sea más recaudatorio, y probablemente a la patronal no le importaría, si hubiera un consenso de las principales fuerzas políticas, de llevar los tipos impositivos a unos niveles que permitieran la recaudación y afrontar el gasto. Hoy han salido datos, creo, de déficit público.
Y ayer.
Bueno, pues el gasto público sigue creciendo y estando muy por encima de los ingresos. Y a mí me parece que es esa diferencia la que hay que reducir. ¿Reduciendo el gasto público o aumentando los ingresos? Y estos parches pues son soluciones que tienen contentos a los partidos porque parece que no lo paga nadie, pero al final las empresas van a tener menos beneficios, eso va a suponer menos financiación propia, menos dividendo. Menos dividendo, lógicamente, va a hacer que la gente que vive de rentas y que consume, pues el consumo el año que viene, pues a lo mejor no sea tan fuerte como este año, que ha crecido una barbaridad. Habían salido datos de consumo.
Sí, luego lo vemos, sí.
Un 4%, ¿no? Y claro, al final los que sufren son las acciones, porque se cotizan menos, porque al repartir menos dividendo, pues la gente no está dispuesta a tener acciones y busca otros activos, y lógicamente eso va a hacer que la bolsa, como ha ocurrido este año, pues se haya quedado en cero, ¿no? No ha subido nada, ¿no?
¿A qué se refiere la COE con lo de la seguridad jurídica?
Sí, yo creo que se refiere a la retroactividad, ¿no? De las medidas
que se haya llevado hasta enero, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, como aplicas con cargo al 1 de enero del 2016, pues entonces ellos dicen, oiga, esto usted no tenía que haber avisado antes, y es así que esto es retroactivo, esto genera una inseguridad jurídica, y por lo tanto yo invoco a la constitucionalidad o no de este decreto, que además, como viene por
y
decreto,
el Estado pues tampoco puede decir que está en el mismo ejercicio fiscal.
Correcto. Correcto. Por tanto, yo creo que es un poco un brindis al sol de la COE, o más ruido que nueces, porque antes que nada habría que vamos a ver, partiendo de la base de que efectivamente la política fiscal adolece de una cantidad de lagunas que las hemos comentado y tú las acabas de resumir, y que efectivamente probablemente hay que atacar el gasto y no tanto el ingreso, pero analizando en concreto el debate en este momento, si la polémica suscitada como consecuencia del incremento del impuesto a sociedades, lo primero que hay que decir es que en púlida no es un incremento como tal de los tipos.
Se quitan deducciones.
Exactamente. Sí. Quita deducciones. Entonces, la pregunta es, ¿quién dio las deducciones que hoy las quitan? Sí. Pues el mismo que las quita. Montoro me lo dio, Montoro me lo quitó. ¿Y por qué me lo dio Montoro cuando me lo dio? Porque en aquel momento aquellas deducciones eran claves para que las empresas, que estaban en una situación bastante
complicada,
tensa de tesorería, como consecuencia de sus enormes apalancamientos, como consecuencia de sus propios pecados,
y de la caída de la demanda interna.
Como consecuencia de sus propios excesos a la hora de recurrir al crédito. Otra cosa es que, evidentemente, el crédito te lo metieran por los ojos. Pero bueno, aquí tanto el que da como el que lo toma, ¿no? Las empresas se vieron beneficiadas de una política muy intensiva de deducciones y de grabaciones fiscales que ayudó durante mucho tiempo a que se fueran desapalancando. De hecho, hemos criticado, de una manera más o menos útil, pero sí se ha criticado que el Estado o que el Gobierno o que la Hacienda Pública ha transferido deuda del sector privado al sector público para sanear los balances de las compañías y que las compañías no cayeran en el pozo de la suspensión de pagos o
la quiebra. Aquí lo que se ha hecho es pagarle a las empresas,
correcto,
lo que debían las comunidades autónomas en los ayuntamientos.
Correcto.
Y evidentemente eso ha sido más deuda pública que soportan las comunidades y los ayuntamientos, que han recibido ese servicio, de esas empresas, y se les ha devuelto el dinero a las empresas que se le debía de años.
Pero
es verdad eso que has dicho, que ha pasado deuda privada, se ha reducido y ha pasado deuda pública.
En el juego de deudores y acreedores, unos han sido beneficiados porque han cobrado la deuda y otros no, porque la hemos asumido, que somos todos los ciudadanos que al final la hemos asumido. O sea, porque al final la deuda...
hemos recibido el servicio
que han prestado
esas empresas.
Sí.
Hemos recibido esos servicios,
que ya
recogida de basura, suministro de agua...
Que ya lo teníamos. O del cierre del tráfico en Madrid, que es un servicio para que podamos respirar mejor, porque todo es un servicio. Otra cosa es que algunos el servicio, maldita gracia que nos hace. Pero a lo que voy, el hecho consumado es que ahora yo creo que lo que hace Montoro, a lo mejor puede ser un poco discriminatorio en relación a otros agentes, ¿no?, de la actividad económica, es retirar todas esas deducciones. Y como consecuencia de esas deducciones, la COE salta. Y es legítimo su queja, su grito de auxilio.
Sí, porque es decreto ley, de urgencia.
Pero viene en diferido, ¿eh? Porque el propio presidente de la COE estuvo con el ministro de Hacienda, uh-huh, y le explicó lo que pasaba. Y entonces no ocurrió nada, ¿eh? Evidentemente, cuando este señor ha ido luego a Diego de León 50, que es la sede de la patronal de la patronal en España, y los directivos de la COE, de la organización, le han dicho, oye, ¿qué pasa aquí? Pues entonces se ha entonado toda esta especie de campaña de lamento y de quejido, que me parece, insisto, legítimo.
Sí, lleva
pero
un
que llega
par de
tarde,
semanas, ¿eh?
Sí, pero que llega tarde, que va increchendo, y que ahora ya...
Un par de semanas cuando el Real Decreto se aprobó hace un mes.
Correcto. Y ya efectivamente... y se venía hablando desde el verano.
Sí. Porque hubo primero la parte de los pagos fraccionados y luego la segunda derivada, que fue el tema de la eliminación de deducciones y bonificaciones.
Y todo el mundo sabemos que el tipo efectivo, no el tipo real, pero el tipo
bajísimo
efectivo que pagan las grandes empresas en España es mucho más bajo que el que disfrutan las empresas en Irlanda, ¿eh? Que todo el mundo ha dicho que Irlanda es casi un paraíso fiscal para las empresas.
Aquí el tipo es el 30%.
El 25, ¿no? El 25.
Las pequeñas y medianas.
Eso es.
Y las grandes, el 30.
Y te vas al final al 4, al 5. Te vas al 4, al 5 a base de deducciones. Tela marinera, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, yo reconozco que si me toca a mí, pues voy a decir, ay, también, ¿no? Porque me duele que me toquen a mí. Pero claro, es que lo otro es tocar el IRPF, no nos engañemos. Y tocar el IVA, que es el impuesto al consumo. Y ahí tienen mucho miedo, ¿no? Tienen mucho miedo porque el consumo es clave.
Los empresarios.
Lo dice siempre, ¿no? La demanda interna es clave para.
No,
equilibrar
la clave son las exportaciones.
Sí, pero para
que no pagan.
Pero como no podemos vivir solo de las exportaciones del sector exterior, hay que equilibrar el crecimiento económico, ¿no? Los distintos pilares. Eso es. Entonces,
pero el consumo está tirando muchísimo.
Por eso, con más razón, para no lo que funciona no lo toquen, ¿no? Entonces, yo creo que el IVA, que lo han atacado dos veces. Zapatero lo atacó primero, luego lo atacó el Partido Popular en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que ahora no lo quieren tocar. Entonces están intentando evitar llegar a ese corazón tributario que está en el IRPF y que está en el IVA. Dicho lo cual, hombre, me imagino que todo esto será negociado en el tiempo, pero la situación en estos momentos, yo creo que las empresas tampoco pueden quejarse de cómo el gobierno del Partido Popular ha tratado al sector empresarial. En este momento, que han venido las duras, y sobre todo en las maduras, que vinieron antes, cuando el gobierno del Partido Popular, en la época de José María Aznar, estuvo aplicando deducciones y desgravaciones y ayudando a las empresas horrores a través del impuesto de sociedades, porque el impuesto de sociedades era un impuesto de atracción de negocios,
sí,
de inversión.
Cotizaciones bonificadas.
Todo eso.
Sí, y la reforma laboral.
¿Y lo de la reforma laboral qué?
Pues la reforma laboral, a mí me parece que lo que plantea el Partido Popular y Ciudadanos... en
Que hoy cuenta a veces, sí.
Pues que hoy cuenta a veces, efectivamente, pues es tener solo tres tipos de contratos, que son el contrato indefinido, el de protección creciente, que a medida que va pasando los años, pues... tú vas
recibiendo indemnización
por despido y para formación, que ese es el que tiene
los becarios. Pero eso está en el acuerdo con Ciudadanos, ¿no?
Eso está en el acuerdo con Ciudadanos y ahora lo que busca el PP, según cuenta hoy ABC, es que el PSOE se sume a eso. Uh-huh. A esa mejora de la reforma laboral.
Pues
o sea,
es
que parece complicado.
Que no tocaría lo fundamental, que es claro. La primacía del convenio de empresa, que eso es lo fundamental.
Eso es lo
sobre
fundamental,
todo quitar
y eso,
la palabra derogación de la mesa.
Y eso José Antonio lo ha dicho muy bien. Ha favorecido mucho la reducción de costes laborales para las empresas que han podido contratar, claro, dependiendo de las circunstancias, a unos salarios más adecuados. Y ha hecho que el paro haya bajado muchísimo en España, siendo todavía muy alto, pero todavía hoy es a muchos recién licenciados y a muchos ciudadanos que piensan que es preferible que sus hijos tengan un trabajo con un contrato, aunque sea a veces precario, es más fácil encontrar trabajo teniendo ya un trabajo que no estar en el desempleo. Es que eso es lo peor. Y a mí me parece que en ese sentido pues se ha bajado pues de 6 millones de desempleados. Estamos ahora en 4 millones 700. ¿O?
¿En EPA?
Sí.
Sí, por ahí. En EPA sí.
No, la verdad.
Y afiliado y en paro registrado 4 millones 300.
No, está claro que la reforma laboral sí ha funcionado y a mí me parece todavía un poco periclitado ya que uno de los sindicatos más importantes del país siga hablando de la derogación, ¿no? Como un objetivo político a conquistar, ¿no? No nos olvidemos de una cosa que creo que es importante. El Partido Socialista ha presentado proposiciones en el Congreso de los Diputados con el fin de atacar determinados aspectos de la reforma laboral y modificarlo. Uh-huh.
Sí.
Pero también tenemos que tener en consideración que el gobierno, y la Constitución lo avala, tiene derecho de veto, porque si el gobierno no tuviera derecho de veto sobre proposiciones de los demás partidos, al tener una minoría parlamentaria, estaría siendo gobernado por el conjunto de los demás. Y por tanto, lo que creo que tienen que entender los distintos grupos parlamentarios, que son minoría en relación al que actualmente está gestionando la administración del Estado, es la capacidad de diálogo. Y la capacidad de diálogo no se puede poner encima de la mesa sobre posiciones maximalistas que abocan a una involución de las políticas llevadas a cabo en los últimos años que han servido para atacar la crisis y para, evidentemente, abordar un proceso de recuperación en el que todavía estamos inmersos. No tiene sentido, quiero decir, que el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni Podemos debiera hacerlo, apelen a las derogaciones de leyes en estos momentos. Otra cosa es que me parece que tiene sentido político y es legítimo que intenten de arrimar las cosas a su sardina en una negociación abierta con un partido que ya no tiene mayoría absoluta y que está dispuesto a negociar y que está dispuesto a poner sobre la mesa...
Pero los sindicatos se pueden sentir traicionados.
Traicionados ¿Proteccionados por quién? ¿Proteccionados por quién?
No, ya.
¿Proteccionados por quién?
Porque han contado con apoyo.
Los sindicatos hace unos días han promovido unas campañas de movilización en España que yo creo que han sido de un éxito muy relativo.
Sí,
deberían de darse cuenta de cuál es el músculo que les ampara y cuál es la capacidad de presión con la que pueden funcionar. Digo lo mismo que decía hace un momento de la COE, hablaba del ruido de las nueces con respecto a la teórica que no es subida de sociedades, a la modificación del impuesto de sociedades. Digo lo mismo. Yo creo que si lo que queremos es alcanzar objetivos, tenemos que saber empezar a manejar el ejercicio de la renuncia. Y tú no puedes nunca negociar sobre bases que no admiten posiciones a la parte contraria de negociación. O sea, cuando tú estás hablando de la derogación, el Partido Popular no puede aceptar la derogación de la reforma laboral. Primero porque la ha hecho él.
Ha funcionado.
Y segundo porque ha funcionado. Claro. Pero primero, entendamos el juego de la política. Porque la ha hecho el Partido Popular. Y el Partido Popular ha sido refrendado en las urnas. Ahora bien, si yo fuera el Partido Socialista o estuviera en una política de oposición leal y constructiva, intentaría arrimar el asco a mi sardina llevando a cabo de proposiciones algo, de ley, ¿no? Algo que es efectivamente lo que creo que está intentando el Partido Socialista. Lo vamos a ver con motivo del debate parlamentario sobre los presupuestos o de la negociación sobre los presupuestos. Y yo sí estoy viendo, y en eso he de reconocer que estaba equivocado en mi planteamiento original, estoy viendo ciertos acercamientos que creo que son positivos.
Cintura.
Creo que estoy viendo cintura y eso me satisface de reconocer que yo pensaba que era imposible, ¿no? El tema del bono social es un ejemplo, donde evidentemente cada uno ha cambiado los cromos y cada uno se ha apuntado al tanto que más interesa, pero bueno, han llegado a un punto de encuentro. El tema de los presupuestos creo que es la prueba de fuego, y la reforma laboral probablemente sea
el salario
también
mínimo,
importante.
Por ejemplo,
el salario mínimo. Los sindicatos han saltado a la yugular del gobierno por el salario mínimo, pero cuando luego hablas con los partidos políticos, no con los partidos políticos del Partido Popular, te dicen que los sindicatos lo que les ha sentado mal no es que el salario mínimo suba.
Es que no se ha contado con ellos.
Entonces, ¿aquí a qué estamos jugando? ¿Por qué queremos derogar la reforma laboral? Porque queremos volver otra vez a dar la vuelta a la tortilla para manejar la sartén por el mango nosotros.
En el salario mínimo, el PP no quería esa subida, el resto de los grupos sí, y al final se subió.
Claro, bueno, y en la reforma laboral el PP no quiere modificar nada, tendrá que modificar algo.
Si el PP tiene veto, pues no lo...
Tiene veto si afecta al gasto público.
Correcto.
Por eso no ha cedido en el tema de la subida de las pensiones.
En lo que afecta al gasto público.
Ha dicho 0,25% y ahí no sube.
Yo no sé si tiene derecho de veto a si hay una proposición de ley que sustituya a la reforma laboral. A mí me parece que se la traga.
Sí, pero vamos a ver las aplicaciones y los efectos que pueda tener esa derogación.
Bueno, si hubiera trabajadores públicos, si hubiera empleado público cobrando salario mínimo, sí que afectaría a los...
Seguramente que los abogados del Estado sabrán encontrar el vericueto y el argumento legal para demostrar que una medida de esta naturaleza afecta al gasto de las administraciones públicas.
Tengo mis dudas, nada más, fíjate.
Yo creo que esa derogación
ya está. Es decir, que él tampoco ha armado un casus.
No creo que eso vaya a ocurrir. No creo que el Partido Socialista... Se vaya a meter.
Ahora, todo esto, todas estas negociaciones y estas cesiones tienen sus consecuencias. O sea que...
Dices desde la perspectiva
de la economía
negativa.
Sí, claro.
Desde la perspectiva lógico. Lo
porque
que pasa
es
que
gasto,
es más gasto, sí.
Una política ultraliberal en estos momentos con la que ha caído y está cayendo.
Pero si no lo han hecho ni con mayoría
absoluta. Pero se podría poner de acuerdo en los ingresos,
tampoco,
por ejemplo.
Tampoco les cuesta mucho.
Depende desde el lado del que lo miras, ¿no? Porque desde el lado de la gente que está excluida de la sociedad, obviamente ha habido políticas que han sido muy fuertes desde el punto de vista liberal, ¿no? Y eso, pues, yo entiendo que los partidos de izquierda quieran cambiarlo.
Yo tampoco veo
grandes
medidas liberales en el gobierno del PP, todas muy medidas, ¿eh? Yo creo que el PP,
como diría Montoro, se está haciendo más socialdemócrata medida en que pierde votos en las urnas.
¿Cómo que se está haciendo? Se ha hecho. Por cierto, Joaquín, los datos del consumo a los que ha hecho referencia el profesor Rafael Campillón en varios momentos, estamos en fechas claves para el comercio y las ventas siguen subiendo.
Sí, fijaos que las ventas minoristas suman ya 27 meses en positivo. En noviembre se dispararon un 4%, coincidiendo con el Black Friday, ese viernes negro al que este año se apuntó el pequeño comercio.
Todo lo que sea incentivar el consumo y dar oportunidad al consumidor de que compre, pues hombre, es bueno y desde luego en esa línea estamos.
Son declaraciones a COPE de Pedro Campo, que es uno de los vicepresidentes de la Confederación Española de Comercio. Nos ha contado que por ahora la campaña de Navidad va bien, lo que permitirá mejorar previsiones.
Teníamos previsto el cómputo del año, un incremento del 5% con respecto al 2015, pero hemos variado y creemos que si podemos llegar a un 6% de incremento en el cómputo total del año, con lo cual es un resultado pues francamente esperanzador de cara al 2017.
Confían en mantener la tendencia el próximo año, lo decía, el comienzo será bueno con las rebajas, seguro, aunque algunos expertos, también lo avisaba hace un momento Rafa Pampillón, la subida de precios, otros elementos como el fiscal pueden frenar el consumo a lo largo del 17.
La subida de precios como consecuencia de la subida del impuesto de sociedades. Esa es tu tesis.
La subida de precios como consecuencia de que está subiendo los precios de las materias primas.
Va a haber más inflación.
El petróleo, va a haber más inflación y la gente tendrá menos poder adquisitivo para poder comprar. Parte de su renta será erosionada por la subida de precios. Podrá comprar menos cosas con el mismo dinero. Sí. Que todos estos años el consumo ha tirado mucho también porque los precios han ido a la baja. Con lo cual la ciudadanía tiene más poder adquisitivo. Sí. Vamos a ver si con el aumento del salario mínimo compensa y aumenta el consumo. Pero a lo mejor genera más desempleo.
Sí, bueno, y la subida de las rentas salariales, ¿no? Porque también los sindicatos están reclamando que en un país en crecimiento no se pueden tener constreñidos los salarios, sí, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo evolucionan los salarios. Lo que ocurre es que efectivamente los vientos de cola se están disipando.
Claro.
El tema de la subida del dólar puede afectar a la factura energética. Aunque parezca que es bueno desde la perspectiva de que es más fácil exportar con euro más débil, pero para nosotros que somos un país evidentemente muy dependiente de la energía, la factura del petróleo nos puede hacer daño y eso modifica todos los esquemas presupuestarios. Y por lo tanto, obviamente, me imagino que el gobierno va a atarse mucho los machos antes de aceptar o de estimular una subida de la negociación colectiva, un incremento de los salarios. Por eso.
Bueno,
ha llegado
a pedir hasta
un 4% de subida salarial a los sindicatos.
Al final 15... se han quedado con el 3, entre el 1,8 y el 3%.
Claro, pero es que eso produce efectos secundarios de segunda ronda a nivel inflacionista y, por lo tanto, dispara la inflación. Y nosotros hemos vivido una devaluación interna dura, pero gracias a que los precios se han mantenido muy controlados.
Estado negativos prácticamente 2 años.
Claro, claro, y eso nos ha permitido. Es decir, a eso apela Montoro cuando les dice a las empresas, hombre, no me hostiguéis con el tema de impuestos de sociedades porque os estáis financiando a cero, y eso también se debe a mis políticas económicas. Sí. Eso es lo que les viene a decir, ¿no? Vamos a entendernos todo, no nos hagamos daño. Hombre, en la medida en que yo os ayudo, ayúdame.
El tipo de sociedades sí le ha costado a las empresas que han ido a pedir dinero, ¿eh?
Sí, bueno, pero como los tipos de interés, él ya, dice, digo,
el argumento que le ha salido cero es a él.
Claro, bueno, no, a las empresas en teoría les cuesta menos ese dinero.
Ya, y el consumo también
cuesta,
puede...
Pero en teoría pero,
sí, no, y sobre
no estaba previsto.
Pero y sobre cuesta. Todo que, oye, es algo que tengo, pues no me gusta que me lo quiten, claro.
Y, luego, y eso te hace que si lo pides en el banco para anticipar el impuesto de sociedades, luego en el año 17 no hagas el plan de ampliación de tu empresa que tenías previsto.
Por supuesto.
Porque
eso...
la tesorería no hay que tocarla, por si acaso.
Eso puede reducir la inversión,
y el
claro.
consumo también puede crecer menos el año que viene. Sí. Porque en el 15 y en el 16 hubo bajadas en el IRPF. Uh-huh. La gente tuvo más renta disponible. Sí. Y ahora este año, 17, ya no hay bajada de IRPF. Con lo cual, pues no crecerá el consumo.
Por cierto, Navas, que antes de leer la prensa, cuentas hoy en el Confidencial que AENA, la empresa de aeropuertos, bajará un 2% la tasa anual a partir del año 2017. ¿Más barato el billete?
Pues eso, claro, esa es la clave. Esa es la clave. Saber si eso se va a repercutir al billete o no.
No sé yo.
Yo tampoco lo sé. Pero precisamente.
Las líneas.
Precisamente.
Aéreas, y me imagino que si
el objetivo del gobierno es.
Ya están tirando precios.
Favorecer eso. Para estimular el consumo. Porque el efecto arrastre del año turismo. 16 puede ayudar en los primeros trimestres del 17. Pero en el conjunto del 17, cuidado con el tema del consumo. Y por tanto, el tema de transporte aéreo es muy importante, ¿no? Luego también hay otro factor. Y es que la previsión que hizo AENA de pasajeros en la red de aeropuertos. Pues está superada con creces. Entonces, en la medida en que hay más tráfico aéreo, en la medida en que tú engordas más,
puede bajar AENA, el precio.
Pues hombre, dale un poquito más a la compañía.
200 millones este año, ¿eh?
¿No? Llevan ya a noviembre llevan 215 millones y el mes de diciembre del año pasado fueron otros 13 o 14, pueden llegar a 230 millones de pasajeros en el ejercicio es año récord, el ejercicio 16, ¿eh?
Los periódicos económicos de mañana, ¿qué dicen?
Bueno, pues habla de algunos de los temas que hemos tocado. Por ejemplo, leo en las páginas de Economía de ABC que la COE cree que el alza de sociedades puede ser inconstitucional. También adelanta algo de lo que va a aprobar el viernes el Consejo de Ministros en relación con las cláusulas suelo, el Código de Buenas Prácticas. Economía fijará plazos y términos del reintegro de las cláusulas suelo. Tenemos porque aquí la banca, no sé yo cómo va a respirar,
En un Código de Conducta que supongo que será voluntario. Y una vez que te acoges a él,
si
es obligatorio.
Te sumas, es obligatorio.
Claro, entonces la pregunta es, ¿cómo van a conseguir que la voluntariedad sea como la mili?
que todo el mundo lo hacía voluntaria, aunque nadie la quería hacer. Esa es la pregunta. ¿Cómo van a conseguir que los bancos se acojan de manera voluntaria al código de buenas prácticas? Porque una vez que se acojan y caigan en la red, ya va a ser más complicado. Y yo creo que la banca va a pelear hasta el último duro de las cláusulas solo.
Sí, sí, va a ir caso por caso, lo han dejado bien, claro. Dinero en masa no van a dar.
Claro, claro.
En lo que han días.
Provisionado, lo han provisionado
sí, sí.
ante un eventual escenario negativo, no para soltarlo, ¿eh?
Sí, claro. Más, en 5 días sobre este asunto, Guindos acelera el código para devolver las cláusulas suelo. Y luego, en El Economista, veo que las pensiones en Castilla y León y Galicia ya no son sostenibles. También que Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, quiere que Moncloa pague las restricciones por contaminación. Veremos, a ver qué dice.
¿Qué significa eso de que pague?
Pues habrá que leer la letra pequeña de la noticia, no lo sé.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Pues a ver cómo quiere que lo pague, no sé.
Luego
el Economista mañana.
El gasto político, digo que Moncloa no lo va a pagar. El gasto político se lo va a comer el ayuntamiento por entero, como así debe ser, ¿no? Que asuman el coste de lo que hacen, ¿no? Sí. Claro.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este miércoles 28 de diciembre. Adiós, Rafael Bombillón, que vaya bien.
Adiós, buenas noches.
Feliz Navidad y feliz año.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz año, José Antonio Navas.
Lo mismo digo, feliz salida y mejor entrada.
Cuidado con los pares y los impares.
Exactamente.
Cuidado.
Exactamente.
Hasta luego, Joaquín Bismarck.
Hasta mañana.
Sigue la Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos,
quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
¡Felicidades!
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017. La fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica.
COPE, la Navidad también eres tú. Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y descubres que tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas, donde sea. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, María.
Buenos días, Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11 que se celebra este domingo día 1. Este año viene con más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la 11 para hacer feliz a mucha gente. Deja que te toque.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alex, soy el chef del famoso restaurante con el que siempre soñabas. Parece que te has cansado de soñar que cenas mi langosta a la meunière. ¡Qué decepción! Deja de soñar que se te caen los dientes, hombre, que sin dientes no hay langosta, Alex. Insiste en tus verdaderos sueños, no la líes.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas. Y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, Aena te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El ingeniero y escritor José Luis Gil Soto vuelve a la linterna y rescata del olvido la figura de Manuel Godoy en La traición del rey, una novela que ahora publica de nuevo la editorial Kaila Ramón García Pellegrín.
Diciembre de 1788, Carlos III ha muerto y Godoy se queda en el Escorial tras el funeral real. La historia va a retroceder a 4 años atrás, cuando el joven Godoy aterrice en la corte del mejor alcalde de Madrid desde su Extremadura natal para servir como guardia de corps. Solo cuenta 17 años y no puede llegar ni a imaginar que con solo 25 se va a convertir en el hombre más poderoso de España, la persona de sangre no real que acumula mayor número de riqueza en la España de Goya y de Carlos IV. La traición del rey recrea la atmósfera política y social de aquella España convulsa previa a la invasión de los ejércitos de Napoleón. La novela de Gil Soto restaura la imagen de Godoy, ensuciada en su momento por sus poderosos enemigos como el rey Fernando VII, que en paz descanse.
José Luis Gil Soto, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
Y bienvenido de nuevo a La Linterna.
Muchas gracias.
¿Qué imán tiene Godoy? ¿Qué imán tiene Godoy?
Bueno, Godoy debió ser una persona con un don de gentes impresionante, ¿no? Además de que sería probablemente una persona muy inteligente y que supo ganarse la amistad inquebrantable de los reyes, de Carlos IV y María Luisa de Parma.
¿Y por qué le llamó a usted la atención Godoy?
Bueno, Godoy llama la atención porque su vida en general tiene una novela, es una vida novelesca. Sus 41 años en España y sus 43 años en el exilio. Toda la vida en sí de Manuel Godoy es muy, muy interesante.
¿Cómo obtuvo tanto poder y cómo lo perdió?
Bueno, esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Hay quien lo atribuye a que se acostaba con la reina. Yo diría, porque así lo dicen los historiadores, que realmente fue, digamos, la alternativa a Florida Blanca y a Aranda. Él estaba en medio, era muy amigo de los reyes, confiaban en su inteligencia y en su sentido de Estado y decidieron dejar el gobierno en sus manos.
El rey también.
Sí, bueno, el rey también, desde luego.
Confiaban los dos en él.
Sí, sí, se le atribuye a Carlos IV cierta tontuna y realmente Carlos IV es verdad que no es uno de los mejores reyes de la historia de España, pero tampoco era tan tonto como se dice.
Le he preguntado cómo tuvo el poder. Dejemos para más adelante cómo lo perdió. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores de Godoy?
Bueno, los grandes aciertos de Godoy, por resumirlo mucho, es que en una época en la que las fronteras cambiaban prácticamente a diario en Europa, Godoy no perdió ni un solo metro cuadrado del terreno peninsular. Bien al contrario, ganó, por ejemplo, la preciosa ciudad de Olivenza, ¿no? Y además supo mantener a los Borbones en el trono de España cuando el jefe de la Casa Borbón había caído en Francia. Es decir, fueron quizás las dos grandes logros para sus bienhechores, para los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. Tuvo muchos más aciertos. Y errores, se enemistó con la aristocracia, se enemistó mucho con la aristocracia y con Fernando VII, así que lo pagó caro.
Ramón.
Fernando VII era el gran enemigo, ¿no? ¿Cómo se fue tejiendo la relación con Fernando VII por parte de Godoy y cómo fueron esos enfrentamientos entre ambos?
Bueno, Fernando VII primero debió haber un enfrentamiento personal que fue paulatino desde la infancia. Godoy fue el encargado de educar, por así decirlo, no él directamente, pero sí buscar los educadores de Fernando VII y parece que no acertó. Pero además el partido fernandino hizo creer creer a Fernando VII que el título de príncipe de la paz y el poder que adquiría Godoy, y además el matrimonio con una pariente del rey, probablemente sería porque el rey confiaba más en Godoy para que lo sucediese en el trono que el propio Fernando VII. Lo veía, así le decían los fernandinos a Fernando VII, lo veían más capaz que el propio Fernando.
Esta novela, La traición del rey, recrea la atmósfera de conspiraciones de la corte de la época, cosa que supongo que si hay corte hay conspiraciones. ¿Cómo era esa España previa a la invasión napoleónica?
Bueno, puedes imaginarlo, era una época muy, muy convulsa. Hoy en día se dice que la política, que está enrarecida, que es un momento muy difícil.
Había mucho corrillo y mucha cabachuela.
Pues imagínate, ¿no? O sea, muchísima conspiración, pero conspiración incluso dentro de la corte. El propio Fernando VII conspiraba contra su padre. El motín de Aranjuez no fue otra cosa que un golpe de Estado. Es decir, desde dentro se conspiraba. La conspiración del Escorial en 1807, Fernando VII ya intenta ahí derrocar a su padre, ¿no? Si el hijo conspira contra el padre, imagínate el resto, ¿no?
¿Qué papel tiene Godoy en Aranjuez? ¿Qué le pasa?
Bueno, Godoy realmente era el todopoderoso. Por debajo del rey solamente estaba Godoy.
Sí.
Entonces, claro, para derrocar...
Era el valido del...
Sí, era el valido generalísimo el valido de los ejércitos. De oro, totalmente. Totalmente era... Tiene cierto paralelismo con el conde duque de Olivares, pero dos siglos después, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, había que derrocar a Godoy para derrocar a Carlos IV.
Y había que amotinarse en Aranjuez, que es donde estaba, claro.
Claro, por supuesto. No la población de Aranjuez, que eran todos prácticamente empleados de la Casa Real, sino que llevaron gente de los alrededores. El conde de Montijo se encargó de ello para, primero, asaltar la casa de Godoy y después, dos días después, que es cuando lo encontraron, porque estuvo oculto dos días en su propia casa, dos días después, forzar a Carlos IV para que acicase.
Ramón,
¿cuáles son los principales interrogantes que presenta, que plantea esta novela, José Luis?
Bueno, yo creo que por un lado, y por mucho que queramos explicar, y así lo hacen los historiadores, cómo llegó Godoy al poder, no deja de llamar la atención que llegase con 17 años a Madrid sin nada. Es decir, era hijo de un hidalgo de provincias, muy modesto.
Solo con un hermano en la corte o en la Guardia Real.
Con un hermano, su hermano mayor, su hermano Luis, y sin embargo él no tenía nada. ¿Y cómo se convierte de pronto, cómo escala en la escala del propio ejército, saltándose absolutamente todo? Pero es que además adquiere títulos nobiliarios por encima de cualquiera. Y llegó a obtener rentas por encima de la casa de Osuna y por encima de la casa de Alba, solo por debajo del rey. Es decir, Godoy era quien más dinero ganaba en este país nuestro, solamente por debajo del rey.
¿Y qué pasa con ese dinero cuando ya pierde el poder?
Bueno, hay un libro magnífico que es la historia documentada de un expolio, y es que después del motín de Aranjuez, Godoy se queda absolutamente sin nada. Bueno, consigue sacar algunas obras de arte de España y algún dinero para sobrevivir, pero realmente toda su época del exilio es una lucha continua por recuperar esos bienes y por recuperar los títulos. Recuperó prácticamente todos los títulos, algunos de sus bienes, y desde luego nunca recuperó el título de Príncipe de la Paz, que ese fue prácticamente imposible.
¿Por qué pierde el poder?
Bueno, pierde el poder porque había que ir contra Godoy para derrocar a Carlos IV. Es decir, el partido fernandino le asesta un golpe a Carlos IV en la cabeza de Godoy. Así, el 17 de marzo de 1808, asaltan la casa de Godoy en Aranjuez porque Fernando VII se cree mucho mejor y mucho más capacitado para llevar las riendas del país. Y no solo eso, sino que además él cree que goza del favor de Napoleón.
¿Y lo gozaba o no? ¿Lo tenía o no el favor?
Bueno, no, Napoleón supo jugar muy bien con todos ellos. De hecho, se los llevó a todos a Bayona y invadió España. O sea que los engañó, pues, bastante. Quizá al que menos engañó fue al propio Godoy, que quiso llevarse a los reyes al sur, incluso a Cádiz, por si había que llevárselos a América. Los reyes lo creyeron excesivo y a la postre se dieron cuenta de que Godoy tenía razón.
O sea que Godoy tuvo mayor visión política que los demás con el tema de la invasión, ¿no?
En general la tenía. Es decir, Godoy le...
¿Tenía visión o tenía información?
Tenía las dos cosas, tenía ambas cosas porque jugó un juego diplomático muy, muy extenso. Godoy se debatió durante mucho tiempo entre Inglaterra y Francia. Ni era amigo del todo de Francia, ni era amigo del todo de Inglaterra. Y supo jugar con ambas potencias porque decantarse del todo por una de ellas habría sido enfrentarse completamente a la otra, y España no estaba en condiciones de enfrentarse a ninguna de las dos. Así es que estuvo jugando con ambas. Y,
pero claro, al final hubo que mojarse, ¿eh?
Claro, y cansó a Napoleón. Ese doble juego cansó a Napoleón, y Napoleón al final decidió jugar él con España y invadirla, claro.
Pero él le pilla a Trafalgar.
Claro, y encima...
El desastre, quiero decir.
Claro, claro. Y además Napoleón empieza a sentir que su alianza con España es absolutamente inútil en el momento que la flota española ya no le sirve de nada.
La presentación de la novela tuvo lugar en un cementerio de París donde se encuentra la tumba de Godoy. Está allí.
Sí, Godoy sigue exiliado en París, murió allí, estuvo 41 años aquí, 43 en el exilio, y todavía sigue en el exilio, ¿no? Es muy, parece que no hay una iniciativa seria para traerse a Godoy a España, y ya uno llega a pensar si no estará bien allí en el cementerio de Perlacher de París.
¿Cómo es esa carta inédita que ha conseguido rescatar de los archivos personales de Godoy dirigida a su amante?
Bueno, pues resulta que la segunda rama, y mucho menos conocida, de los descendientes de Godoy, se puso en contacto conmigo a raíz de la lectura de la novela y me dijo que tenía una colección de cartas de Godoy. Parecía imposible que hubiera todavía 74 cartas de Godoy que fuesen inéditas. Cartas entre Pepita Tudó y el propio Godoy, ¿no? Así es que afloraron las cartas, tienen un interés histórico relativo, pero sí que son muy interesantes porque son uno de los eslabones de la parte más desconocida de la vida de Godoy, que es precisamente el exilio. Así es que afloraron las cartas, se quedaron en una institución pública, en este caso en la Asamblea de Extremadura, y una de ellas, que la conservo yo, para que los historiadores e investigadores puedan tener acceso a su contenido, está en el cuerpo de la propia novela.
Bueno, pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué dice ahí?
Bueno, es una carta privada en la que Godoy sigue dando instrucciones, viene haciéndolo durante mucho tiempo, a Pepita Tudó, que para entonces ya lo ha abandonado, lo ha dejado en París con su hijo y con sus nietos. Ella está aquí en Madrid. Y le da ciertas instrucciones, se lamenta de que no tiene ya dinero para seguir la educación, seguir pagando la educación de sus nietos y seguir manteniendo a su hijo. Así que le da ciertas instrucciones para que, por favor, siga recuperando bienes y le mande dinero a París. Él dice que para él no quiere nada, pero sí lo quiere al menos para sus nietos, ¿no? Para pagarles la educación.
Tener una historia entre las manos y hacer una novela de ficción debe ser una gozada. Porque no digo que cambien la historia, pero sí poder mezclar con la historia algunas cosas que le vengan a la cabeza al escritor, ¿no? Al novelista.
Sí, es bonito y peligroso. Es decir,
hay que tener cuidado, ¿no?
Claro, hay que tener mucho cuidado, hay que documentarse muy bien y tienes que ser muy riguroso con la historia. Es decir, no puedes inventarte algunas cosas, pero tienes que diferenciarlo muy bien. Y al final, en una nota de autor, hay que dejar muy claro qué parte es ficción y qué parte es historia, para que el lector finalmente sepa si ha aprendido algo de historia o no.
Que es una buena puerta para aprender historia, la novela.
Claro, hay historiadores que ya incluso vienen diciendo que, bueno, que sí, que es verdad que los ensayos son el rigor científico, pero quizá la novela histórica, si está bien documentada, sirva para divulgarla.
¿Y aquí en esta argamasa narrativa que hay más de ficción o más de historia, me parece a mí, ¿no?
Bueno, hay, yo creo que más de historia, pero porque esta historia, la historia de Godoy, es una novela en sí misma, como decía al principio, ¿no? Entonces es relativamente fácil recrear toda la vida de Godoy. Es cierto que el escritor tiene que inventarse ciertos diálogos, ciertas situaciones, pero incluso los diálogos, en muchos casos, están aquí como las esquelitas que se intercambiaban María Luisa de Parma y Godoy prácticamente a diario, dándose instrucciones o poniéndose al corriente de cómo estaban las cosas en la corte, están aquí trasladadas en modo de diálogo, con lo cual incluso los diálogos son bastante fieles a lo que pasó.
Esta fue su primera novela, ¿no?
Esta fue la primera, sí.
Y ahora la ha reeditado. ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas novelas lleva usted?
Llevo tres y tres. Ahora estoy con la cuarta.
¿Está con la cuarta, también histórica?
Sí. Bueno, no, ahora he girado un poco.
¿Ah, sí?
Voy a hacer una tregua y volveré luego otra vez con novela histórica. Sí, me gusta. Me gusta.
¿Y cómo mezclado ingeniero agrónomo con la escritura?
Bueno, la verdad es que yo digo muchas veces en broma, soy el mayor de tres hermanos, yo soy ingeniero agrónomo, el segundo es historiador y el tercero es ingeniero agrónomo. Y yo ahora estoy estudiando humanidades. Es decir, que creo que es que yo he salido una mezcla de los otros dos, y eso que soy el primero.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna esta lectura, esta novela histórica de José Luis Gil Soto, La tradición del rey, que nos ha traído aquí hoy a La Linterna esta reedición de la editorial Kailas. José Luis, gracias por su visita de nuevo a La Linterna.
Gracias.
Hasta siempre. Buenas noches.
A vosotros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.